saludos varios. Saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, Mauricio, por lo visto, con todo.
Con ¿sabes? Todo, y saludos de toda la afición por el premio que recibiste, que además incluye también a Rosario, que con su gracia habitual fue a recibirte ese bien merecido premio. Que, al que llegaste gracias a nuestra participación.
Humildemente. Sí, sí, está muy bien, me parece bien que cumplan con el ritual, hay que saludarme por el irte acá. En los próximos días todos los integrantes de la tertulia tienen que hacerlo. Carlos, buen día.
Buenos días, querido, te felicito.
Bueno, muchas gracias, Alberto.
Claro que sí, felicitaciones, bueno, muy merecidas.
Han cumplido todos, han cumplido todos. ¿A qué tema vamos en primer lugar? ¿Por qué no el que veníamos tratando en la entrevista recién? El doctor Óscar López Goldaracena, que ocupa por estos días una banca en el Senado, ha anunciado un proyecto de ley a través del cual busca premiar a los mejores estudiantes. ¿Mediante qué? Mediante el pago de una especie de sueldo. Ese texto que viene elaborando López Goldaracena dispondrá que los estudiantes comiencen a percibir ese salario desde el primer año de liceo y que la cifra se vaya incrementando a medida que el joven va pasando de año. ¿Cómo se financiaría este subsidio en procura de mejores rendimientos escolares? Bueno, se financiaría por medio de un impuesto extra al que ya rige para las bebidas alcohólicas. ¿Los escucho? ¿Quién tiene opinión sobre una idea así?
Sí, yo pienso que estimular a los estudiantes es bueno, así que estar en contra de eso no es bueno, pero la verdad es que el problema de secundaria no son los alumnos sino los profesores. Yo de empezar a atender el problema de la enseñanza media, me gustaría que se empezara por comparar los lugares donde está bien, donde funciona bien, y los lugares donde funciona mal. Es decir, los liceos funcionan bien cuando son privados, los liceos funcionan bien cuando son públicos y tienen disciplina, por ejemplo, en el caso de la escuela militar, en el caso de la escuela de la policía. Los liceos funcionan mal cuando no hay jerarquías, ni hay disciplina, ni hay orden, y entonces los empleados son abusivos, los jerarcas son burlados y superados, y cuando reina esa forma de anarquía, para dar clase que buscar la policía. Ningún liceo que funciona bien necesita policía. Los alumnos jamás crean problemas policiales. Nadie crea problemas policiales en un liceo que funciona bien. Solo crean problemas policiales cuando los liceos son una anarquía y cuando los muchachos piensan que eso es un campo de agramante. Así que yo estoy muy de acuerdo con esa iniciativa en cuanto a que beneficia una cosa importante. Hay estudiantes como los de justamente la escuela militar que reciben sueldo por estudiar. ¿Por qué no van a recibir los civiles? Está bien, pero no es el principio de del arreglo. El principio del arreglo.
López Goldaracena lo plantea como un elemento más, no como la solución.
Entiendo
al problema.
Perfecto.
Los demás, Carmen, por ejemplo.
Carmen tiene que dar la intervención de fondo. Yo lo único que puedo decir ahora
es... qué elegancia para garronear, ¿no?
Es aspirar...
La elegancia consiste en decir que Carmen, con su autoridad en temas educativos, debe ser quien tenga la última palabra. Pero lo cierto es que el resultado, Mauricio va primero.
Al fin de cuentas, el que habló fue Emiliano, ¿viste? No, yo la única cosa que me nace en este momento, que son días de San Cono y con Lorie somos coterráneos, floridense los dos, estoy deseando que recupere su banca antes que a López Goldaracena se le ocurra otro proyecto.
¿Qué? ¿No te gustó? Parecería que no. Alberto.
Todo subsidio, premio y estímulo es selectivo, así tiene que ser, ¿verdad? Aquí se habla, y yo escuché parte de la entrevista que tú le hiciste, y hay criterios para llegar a quienes se les da, a quienes no se les da, etcétera. Lo que me parece bien. Lo que sucede es que los liceos, la mejora de su enseñanza, como decía Carlos, el problema está en los profesores, no en los alumnos, universaliza. Entonces preferiría que el producto de ese impuesto, si se crea, los recursos que hoy hay, vayan a la mejora de la educación en los liceos, a las estructuras, a las condiciones en que se les enseña, porque de esa forma llega a todos, es universal. Y me parece que es más apropiado para el momento que vivimos, donde no podemos distinguir, me parece que no es el tiempo, entre quiénes son mejores o peores estudiantes. Y debo recordar, y no con esto quiebro una lanza por los malos estudiantes, que sobre todo en los barrios marginados, donde los chicos tienen muchas dificultades, se puede confundir un mal estudiante con un chico que tiene malas condiciones para estudiar. Entonces me parece que para saber quién es bueno o mal estudiante, no es aquello de recordar al traga de la clase, esto es otra cosa. Prefiero mejorar las condiciones de todos los chicos, prefiero que se universalice el beneficio y después habrá tiempo de premios que pueden perfectamente ser de este tipo.
Ahora sí, Carmen, te tocó.
Yo creo que la educación media, lo hemos conversado muchas veces aquí, lo ha hablado el presidente de la República, está en una emergencia, es decir, está en estado de emergencia la educación media, fundamentalmente pública. Y por lo tanto, cualquier propuesta para poner el tema arriba de la mesa, para mi gusto, es bienvenido. Se sigue hablando de sueldo, no me parece que es correcto. Recién Volonté habló de subsidios, yo creo que es mejor el concepto de subsidio, creo que el concepto de sueldo se refiere a otra cosa. Y hay algunos antecedentes, concretamente durante el periodo en que yo estuve allí, antecedentes exitosos, se le dio un subsidio, una beca a los estudiantes, en este caso tenían que ser mayores de 16 años, es decir, que abarcaba bachillerato, que a contraturno de su hora de estudio limpiaban, formaban las cuadrillas que limpiaban los centros educativos, que constituye parte de la emergencia hoy de la educación media en el Uruguay. Ese proyecto le pusieron el nombre ellos, se llama Limpiamente, todavía subsiste, abarca unos pocos estudiantes en relación al número total y fue muy exitoso. Y aquí se ponían las notas del estudiante en una columna y la penuria económica del estudiante en otra columna y se cruzaban. Entonces, lo que me gustó del planteamiento que acabo de escuchar de López Olaracena es que él dice que tira una idea, él no la da acabada la idea. Entonces, una cantidad de problemas que le vemos a esa idea, que yo también le veo, lo del sueldo, lo de que tengas que tener determinado promedio para obtener eso, yo creo que eso, si se discute en el Parlamento, eso se puede corregir, se puede enriquecer. Ahora, si la idea de él, que no me pareció en su argumentación, es que la emergencia que está sucediendo desde hace algunos años en la educación media uruguaya se arregla con plata porque tiene que ver con la pobreza, creo que si la discusión se encamina a ese problema, estamos mal, porque no tiene que ver con la pobreza. Porque esos mismos gurises, ese 70% que fracasa en secundaria, está integrado por los mismos niños pobres, y ahí voy a los argumentos de Maggi, por lo menos aparte de los argumentos de Maggi, son los niños que terminan sin dificultad la escuela. Entonces, ¿qué pasa de un año a otro que esos niños entran a fracasar?
López Olaracena aclara que su idea es para todos los estudiantes, de institutos públicos, privados, de cualquier nivel socioeconómico.
Entonces, el tema para mi gusto es centrar que la emergencia no está vinculada exclusivamente a la pobreza, porque los pobres la escuela la terminan, y sin embargo no cursan, y es un drama para el Uruguay de hoy y de futuro, no cursan educación media.
Tengo una gran estima y un gran respeto hacia López Goldaracena, en su lucha por los derechos humanos, que dio lugar a la formación de ese grupo político. Yo pienso que hoy en la enseñanza están los cables cruzados y estamos en los umbrales de una estabilización que no sé en qué momento se va a lograr, porque los organismos que conducen la enseñanza se están constituyendo de otra manera, porque se va a votar un 4,5% del PBI para la enseñanza y hay una demanda del 6%, donde hay problemas que se encaran a nivel de la enseñanza que tienen una gran magnitud y una gran proyección hacia el futuro, donde ha hecho eclosión y está siendo mirado por todo el mundo lo que desde la Latu Bresner hizo con las computadoras, y donde hay inclusive gente que está en la dirección de la enseñanza o responsabilidad de la enseñanza que reniega de esa experiencia porque no es muy... Si en medio de este marco nosotros nos planteamos, además sin discriminación, porque además los que van a la escuela privada porque hay un grado de recursos que les permite pagar, pagar, y los de que van a un liceo público están en otra situación, donde se plantea igualarlo. En ese sentido yo creo que se está arrojando una idea que, como dice Carmen, está tirando una idea y está muy bien que la tire.
En otros lugares del mundo se están aplicando este tipo de mecanismos, ¿no? A ver, les cuento. Por ejemplo, 5.800 estudiantes de 9 años y de 12 años de centros públicos de Nueva York pueden ganar hasta $250 al año. Eso en el caso de los más chicos, y hasta $500 los mayores, por sacar buenas notas en 10 evaluaciones de lectura y matemática a lo largo del curso. Este es un proyecto del Laboratorio de Educación de Harvard. Hay otro caso que podemos mencionar, 2.700 alumnos de 11, 12 y 13 años de 14 escuelas de Washington, D.C., participan en un programa que premia a los estudiantes según su asistencia, comportamiento y otras medidas académicas que el propio centro establece, por ejemplo, hacer los deberes o obtener buenas notas. Ganan de media $50 cada dos semanas, o sea, unos $750 al año. Los mejores pueden llegar a ganar el doble. También está diseñado este proyecto por el laboratorio de Harvard.
¿La enseñanza es pública en esos lugares?
Claro, exactamente.
¿Y gratuita?
Yo lo que veo que, de todas maneras, es selectivo, aunque se premia a los mejores. Además, estos estudios, muy serios, sin duda, y la aplicación, es algo, me dice Carmen, y tal vez, Carmen, tenés razón tú, pero vamos a darlos por serios. De todas maneras, lo que se está es premiando un éxito, y aquí, no tengo duda, que la iniciativa del senador y la preocupación de todos los uruguayos es, antes de premiar el éxito, estimular las mejores condiciones del estudiante. ¿Cómo vamos a hablar de éxito del estudiante si no le damos las condiciones para que inicie el camino del éxito? No es con una retribución semanal o mensual que yo le voy a mejorar las condiciones para que él sea exitoso, para que realmente pueda ser premiado después. Es un poco lo que quería decir, Carmen.
Yo, apuntando un poco a lo que señalaba Maggi, quiero decir que no es uniforme las malas condiciones de los liceos públicos en el país. Hay buenos liceos públicos en Montevideo, pocos. Hay muchos liceos públicos y escuelas de UTU, muchas, en el interior del país. Y esto tiene un poco que ver con el orden organizacional, que no es el de la escuela militar y no es el de la escuela de policía. Es el orden natural ciudadano de un establecimiento civil desde el punto de vista de la organización. Se cumplen los horarios, los profesores están en sus clases el día que tienen que estar, los muchachos tienen un lugar de socialización y de libertad para deportes, no necesariamente lujosos. Eso funciona en muchísimos centros educativos del interior del país. ¿Por qué? Porque allí el control social sobre el centro educativo es muy parecido al de todas las escuelas de Montevideo. Si las maestras no fueran a la escuela, los padres arman un batuque de novela. ¿Por qué? Porque el padre, la madre, o el abuelo, o la abuela, están cerca de la escuela, por ejemplo, en Montevideo, en todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Los centros educativos que se vuelven grandes, que se vuelven descontrolados, como tú señalabas, Maggi, que el director o la directora pierde, no sabe ni quiénes son sus docentes, entre otras cosas porque van poco, y que se entra a clase a cualquier hora, y que se los muchachos y los docentes, y que no se sabe. A mí me pasaba como profesora de didáctica del IPA, yo entraba en algún establecimiento montevideano y no sabía si había recreo o era horario de clase. Eso ya da una pauta. Ya simplemente entrando a un establecimiento uno se da cuenta si ese establecimiento tiene buenas condiciones de funcionamiento o no tiene buenas condiciones de funcionamiento. Por lo menos los docentes nos damos cuenta. Entramos y ya nos damos cuenta ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro?
Sí, yo creo que hay una responsabilidad en los directores también, y más responsabilidad todavía en las autoridades que rigen la enseñanza. Es decir, los centros de enseñanza tienen tendencia a confundir autonomía con anarquía o con independencia, y por eso hay liceos buenos y malos. Es la demostración. Los liceos buenos es la demostración de que en los liceos malos el director fracasa, no es quien debe ser el director, no hay la jerarquía que tiene que haber, no hay la autoridad que tiene que haber, no hay el orden que tiene que haber en un sistema de enseñanza. Esa anarquía no se arregla pagándole a los alumnos, esa anarquía se arregla estableciendo las autoridades y dándoles el poder y la facultad de poder ordenar un liceo. Cuando los profesores se reúnen y remueven un director, como ha sucedido, cuando los profesores se reúnen y van contra el plan Ceibal, lo que hay que hacer es imponer el orden y saber cómo van los valores en la enseñanza de secundaria. Todo eso se ha corrompido por una forma permisiva y blanduzca de actuar. La policía no mata a nadie en su escuela de policía, la policía no pone en el calabozo a nadie pero simplemente hay un orden ahí.
Ponen en el calabozo.
Es lo mismo que pasa en los liceos privados. Yo estoy aburrido de ir a los liceos privados y no vi nunca que haya necesidad de un policía para que se pueda dar clase. Cuando en un liceo hay que llamar a un policía para dar clase, hay que primero sacar al director y después empezar a pensar cómo se hace para darle autoridad a ese director para que los alumnos sean respetuosos entre ellos, los profesores sean respetados y el director tenga también el respeto que merece. Eso no es una cosa rara y no tiene nada que ver con el dinero de los alumnos.
En materia de la enseñanza es muy importante que se pongan de acuerdo y que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas y los conductores directos de la enseñanza, inclusive y particularmente a nivel gremial. Yo creo que ese es el problema más serio, y proyectar hacia el futuro. Y que en esta materia, en este rubro, yo soy partidario, así como están las cosas, de no complicar más los problemas que hay y tener, en todo caso, satisfacciones de orden moral o de orden ético, sin que hablar de la contraparte, porque yo tengo pegado en la ladera un artículo de Favaloro que recomienda 2 medidas de whisky por día por problemas cardíacos, sí, y un vaso de vino con las comidas. Y si ahora lo vamos a imponerle más impuestos, ¿cómo se resuelve ese problema?
A ver, vamos a agregar un elemento más para esta discusión antes de cerrar, porque tenemos en línea telefónica al señor Enrique Hinchuk, que es dirigente de la organización Beneverit. Hinchuk, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
¿Por dónde viene el aporte que usted quería hacer a este debate?
Mirá, nosotros hace un año que ya tenemos en marcha un programa que se llama Salir Adelante. Este programa está apoyado por empresas privadas y está dirigido exactamente a ese objetivo, que son los estudiantes a partir del cuarto y quinto año de liceo, en el cual este programa lo que hace es apoyarlos desde muchos puntos de vista. A mí la iniciativa de López Goldaracena me parece buena, pero realmente nosotros ya lo tenemos en marcha. Ayer en la tarde estuvimos con el vicepresidente de la República, se lo presentamos a él. Estuvimos la semana pasada con la ingeniera María Simón, y tenemos una entrevista pautada con el ministro Ehrlich. O sea que todo esto ya está en marcha.
¿Y cómo es? A ver, en dos palabras, porque casi no tenemos tiempo, ¿qué diferencias tiene con esa otra idea?
La diferencia es que abarca la ayuda de un punto de vista mucho más global, en el sentido que se le da una ayuda material, pero también se le da un apoyo social, en forma individual y en forma colectiva. Nosotros tenemos un grupo de 15 chicos que ya están siendo apoyados, que se reúnen en forma quincenal de distintos liceos de la periferia de la ciudad de Montevideo. Esto obviamente es un plan piloto, pero ya está en marcha, y por eso es que lo estamos haciendo conocer con las autoridades, porque nos parece que es un plan que funciona. Lo estamos haciendo junto con la Asociación Cristiana de Jóvenes también, con el apoyo del MIDES y del INJU. Y probablemente se va a sumar también la UDELAR.
¿Cómo se selecciona a los alumnos que reciben ese apoyo?
La selección se hace mediante el apoyo de los directores y bedeles de los liceos, y luego, bueno, tiene que tener un mínimo de una cantidad de requisitos que sobre todo pasan por el apoyo familiar, porque estos chicos si firman un contrato con nosotros, y ese contrato tiene que estar avalado por un familiar, que puede ser padre, madre, tío, abuelo, lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Enrique Genchuk, le agradezco entonces este elemento extra, pero sobre él y bueno, y sobre otras iniciativas similares vamos a continuar conversando en los próximos días, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Emiliano, y un saludo.